Radio Universidad presenta Radios y Radianes, circulando ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE. Esperamos que toda la amable audiencia de Radio Universidad en el 100.5 de frecuencia modulada disfrute este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde compartiremos con ustedes las actividades e intereses de la FCE. Los acompañamos Adriana Frías en los controles y Ricardo Isaac Bello Aguirre en la conducción. Pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 618-827-1214 o bien dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live y estaremos contestando tantos como podamos. En esta ocasión es un gusto que nos acompañen los maestros en estadística aplicada José Rafael Campuzano y Quetzalicis Gabriela Pérez. Muy buenas tardes.
Un placer estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por aceptar y acompañarnos. Y están aquí para compartir qué han aprendido y cómo ha cambiado su quehacer diario al cursar la maestría en estadística aplicada que ofrece nuestra facultad. Y la primera pregunta es, ¿cómo describirían para alguien no experto a qué se dedica la estadística?
Bueno, a veces es más fácil iniciar con un ejemplo, ¿verdad? Yo soy de profesión médico, de urgencias, entonces para mí es más fácil hablar de la estadística a partir de mi área de trabajo. Veamos, por ejemplo, imaginemos una persona que de pronto tiene dolor abdominal y decide ir al servicio de urgencias a consultar. El primer contacto con el médico inicia con una recopilación de datos sociodemográficos como la edad, el género, a qué se dedica, cosas así muy en general. Luego se hace un interrogatorio clínico dirigido y se explora al paciente de tal forma que se obtienen diversos datos de su estado de salud físico. Todos estos datos en conjunto, el médico los toma y evalúa cuál sería el mejor estudio para la patología del paciente y cuáles serían los estudios de imagen convenientes. En base a eso va a establecer un diagnóstico y un tratamiento que mejore la condición en general del paciente y un pronóstico. Para todo esto que hacemos de forma cotidiana puede parecer así sencillo, ¿verdad? Pero todo esto tiene un trasfondo estadístico muy importante. La medicina se nutre de forma muy amplia de la estadística. A través del tiempo pues se ha evaluado a múltiples personas, miles de personas, a través de los ensayos clínicos, y esto pues ha dado forma a la práctica médica en la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros, pues la estadística forma parte de nuestro quehacer diario y muchas veces no lo vemos como tal, pero es el centro de la medicina.
Bueno, complementando lo que dice aquí Quetzal, pues ahora sí que es esa ciencia que nos ayuda a analizar datos, a recopilarlos, a interpretarlos, pero también de algún modo a dar ahí un poco de la probabilidad de estar equivocados a la hora de hacer esa interpretación, que nosotros, en mi caso, que soy químico, lo vemos en el análisis ambiental también, porque podemos hacer inferencia sobre algunos datos ambientales, pero con cierto grado ahí de incertidumbre.
Muy bien, muchas gracias. Y vamos a continuar hablando de este tema después de contarles las actividades que tenemos esta semana en la FCE.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas.
Muy bien, Compartimos con ustedes las actividades de esta semana del 8 al 14 de septiembre. Primero, agradecemos a las niñas y mujeres adolescentes que este sábado empezaron las actividades del Club de Matemáticas para niñas y mujeres adolescentes que ofrece la facultad. A todas las interesadas tenemos un feliz aviso. Aún se pueden registrar esta semana y las esperamos para incorporarse el próximo sábado. La información y el registro la pueden encontrar en la página oficial de la Facultad de Ciencias Exactas y en nuestras redes sociales. También aprovechamos para extender una sincera felicitación a Dante Daniel Aragón Espino por haber sostenido su examen profesional y, al ser aprobado por unanimidad, obtenido el grado de maestro en matemática educativa el pasado 3 de septiembre. Muchas felicidades a Dante. Esta semana tenemos las sesiones regulares del Círculo de Lectura S1, el martes a las 3, también el Club de Ajedrez, martes y jueves a las 3 de la tarde, y del Club de Tai Chi de la Facultad de Ciencias Exactas, el mismo martes a las 4:30. Este miércoles 10 tenemos una conferencia especial en la Facultad de Ciencias Exactas dirigida a nuestros estudiantes para que estén atentos y no se la pierdan. Y más tarde, el mismo miércoles, el taller de resolución de problemas Piensa a las 5 de la tarde. Les recordamos que aún pueden registrarse para el semestre cero si están interesadas e interesados en ingresar en el semestre enero-julio del 2026 a las licenciaturas en Ciencias de la Computación y Matemáticas que ofrecemos en nuestra facultad. Y terminamos las actividades de esta semana contándoles que este jueves la Facultad de Ciencias Exactas estará participando con un puesto en la verbena UGET. Así que esperamos a todo el amable público de Radio Universidad para que nos acompañen en esta fiesta mexicana universitaria. Muchas gracias.
El tema del día.
Continuamos hablando acerca de la estadística en el mundo real. Y una de las primeras preguntas es, bueno, ¿cómo se enteraron de la maestría en estadística aplicada que ofrece la Facultad de Ciencias Exactas?
Bueno, pues yo me enteré a través de mi hermana Angelina. Ella me comentó acerca de que se ofertaba un programa de maestría en estadística y bueno, yo no tenía mucha idea acerca de eso, pero ella fue la que puso la semillita y me estuvo animando a entrar, ¿verdad? También fue un punto muy importante en el proceso. Me ayudó mucho a prepararme para ingresar al propedéutico.
Uh-huh. Bueno, en mi caso, un amigo de ahí de la Universidad Tecnológica me dijo que había una maestría en estadística aplicada, porque estábamos platicando, no me acuerdo de qué temas de calidad en aquel momento. Y me dijo, oye, te conviene entrar a esa maestría porque trae muchos temas de calidad, creo que es el fin de semana. Entonces él me pasó la información y a partir de ahí.
Muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso de admisión que nos comentan? ¿En qué generación ingresaron? ¿Cómo les fue al ingresar?
Bueno, entramos al propedéutico en el 2020, en el segundo semestre. Primero, pues para poder ingresar al propedéutico, pues me tuve que preparar porque no recordaba francamente muchas cosas sobre álgebra lineal. No lo llevé en la facultad, todo eso. Entonces, sí fue así como que previo al propedéutico un proceso de estudio interesante. Entre mi hermana y mi hijo, pues me ayudaron un bastante. Mi hijo me prestaba el libro de álgebra de Baldor y entre los dos nos poníamos a resolver los problemas. Y ya mi hermana es maestra de la Unipoli. Bueno, en ese tiempo era maestra de la Unipoli y daba clases pues así de matemáticas. Y ella me apoyó mucho, me decía, esto está mal, resuélvelo así. Y eso me permitió pues que cuando entré al propedéutico, pues sí, me fuera un poco más llevadero.
Bueno, ya comentaron por ahí de la generación. Fue un proceso relativamente sencillo porque pues fue entrega de documentación, casi todo fue en línea prácticamente porque estábamos todavía con la famosísima pandemia. Y entramos como unos 20 más o menos al propedéutico y sí estuvo un poquillo entretenido el propedéutico. Y creo que al último entramos nomás como 10, ¿no? Más o menos.
Ya veo. Bueno, pero espero que lo hayan disfrutado, pues están aquí. ¿Cuáles fueron, durante este proceso de conocer la maestría, de iniciar el proceso de admisión, qué características de esta maestría fueron los que los convencieron de postularse y continuar, ¿no?
El punto así que dije puedo ingresar fue el hecho de que era en línea. Me facilitó mucho las cosas, porque tenía como más tiempo para dedicarme a repasar los temas, y como era en la época del confinamiento, pues me pareció una buena idea invertir el tiempo en la maestría.
Sí, pues un atractivo muy importante es ese de que es de fin de semana, básicamente. Entonces, para todos los que trabajamos, pues es una gran ventaja que no cualquier otro posgrado con este tipo de temas te puede ofrecer. Y bueno, ya cuando te metes, por ejemplo, a la página de la facultad, que vienen así ciertos, viene el programa de los 4 semestres, pues dices, mira, esta materia como que tiene cara de lo que yo ocupo y también eso te ayuda ya a convencerte un poquito más del ingreso.
Excelente, muy bien. Y durante este proceso, durante esta maestría, ¿qué fue lo que les gustó más de lo que aprendieron o practicaron?
Bueno, de mis materias favoritas, yo creo que fue diseño de experimentos con la doctora Diana Barraza. La verdad es que sí disfruté mucho ese periodo. Me gustó también minería de datos, estaba increíble. En general, todas las materias fueron muy, muy interesantes. Fue un conocimiento completamente diferente para mí. Entonces, yo estaba encantada de la vida aprendiendo cosas, pues muy diferentes a lo que uno está habitualmente acostumbrado. Y pues el cuerpo académico, la verdad es que fue súper amable y empático. No, me ayudaron mucho en el proceso de entender el lenguaje de la estadística, y porque iba prácticamente en blanco, ¿verdad? El profe Jesús Carrión me ayudó muchísimo con la inferencia. Fue una materia en la que en realidad batallé bastante, pero él fue muy paciente y me explicó paso a paso y me ayudó mucho a entender. También nos tocó con el profe Oscar, ¿verdad? Álgebra. Y fue padrísimo empezar con el álgebra porque nos explicó desde matemáticas, desde nivel primaria. ¿Sí? Y me acuerdo que nos dijo en uno de los primeros días, ¿sí saben cuál es en una división, cuál es el número que va adentro y cuál va fuera de la casita y todo así? Entonces él nos explicó así cosas desde muy básicas hasta ya pues a resolver integrales y derivadas. Y eso pues, aunque eran cosas elementales, pues nos ayudó a entender un poquito más sobre la maestría.
Sí, yo coincido con las materias. Yo así recuerdo muy puntual la de modelos lineales, diseño de experimentos y control estadístico, también con la doctora Diana. Inferencia con el maestro Carreno, obviamente, que sí nos ayudó un buen ahí con esa materia porque estaba un poco complicadilla, pero aquí andamos todos, ¿no? Gusto por esas materias, entre otras cosas, fue porque como éramos un grupo bastante heterogéneo, luego había muchas contribuciones. Entonces, esas materias se enriquecían de muchos puntos de vista y de muchos ejemplos. Y en este caso, los profesores estaban abiertos a que nosotros propusiéramos ejercicios. Por ejemplo, en control estadístico, nosotros propusimos en colaboración con la Universidad Tecnológica ir a hacer una práctica de análisis del sistema de medición. Entonces, aplicar todos esos conceptos que habíamos visto en clase. Fue pues bastante entretenido. Entonces yo creo que coincido con Quetzal en eso.
Qué gusto escuchar que tuvieron una experiencia tan buena y pues qué gusto que nuestra audiencia pueda también escuchar que uno se puede divertir en la maestría y que ¿sí? es además útil. Y la siguiente pregunta pues puede ser, ¿cómo ha cambiado su quehacer diario después de cursar esta maestría?
Bueno, pues en forma general, pues sí cambia mucho la forma que tenemos de ver el mundo. Nos ayuda a comprender, bueno, en mi caso particular, mi tema fue acerca de la percepción, de cómo se produce la percepción en la mente. Entonces, para mí fue muy interesante. Me ayudó a darme cuenta cómo la variabilidad influye en la percepción, cómo influye en el diagnóstico, en el tratamiento de los pacientes y de qué forma podemos medir esa variabilidad para llegar a una mejor toma de decisiones en la práctica diaria.
Pues sí, ahora sí que en mi caso pues, representa un poquito más de trabajo porque es como que él sabe algo de estadística. Vamos a preguntar o échenle localidad y cosillas así, pero todo para bien.
Muy bien. Bueno, y hablando de más trabajo, ¿podrían compartir con nosotros, con la audiencia, algún ejemplo de cómo utilizan la estadística en el mundo real?
Okay. Bueno, es muy interesante. Pensemos, por ejemplo, en un fármaco, por ejemplo, en el paracetamol, que es el favorito de todos. Entonces, pensemos, ¿qué dosis debo administrar, por ejemplo, a un paciente pediátrico? O sea, ¿es la misma dosis que un paciente lactante, un infante, un adulto? ¿Cuál es la dosis tóxica? ¿Cuál es la dosis letal? ¿Cuál es la dosis terapéutica óptima para el peso del paciente? ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento? ¿Cuál debe ser el intervalo entre la administración de un medicamento y otro? Todo esto es estadística. Es a través de los ensayos clínicos aleatorizados que se han realizado que nosotros podemos resolver preguntas como las que les acabo de comentar acerca del uso de medicamentos, cuál es el mejor tratamiento, por ejemplo, o cuál es el mejor estudio diagnóstico para determinada enfermedad. También nos ayuda la estadística.
Muy bien. Bueno, en mi caso, yo trabajo en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, entonces yo estoy en el Laboratorio de Medio Ambiente y tenemos una certificación en agua por la EMA. Entonces, toda la parte de control de calidad, ahí está la aplicación directa, ¿no? Gráficos de control o que hay que demostrar que tal método es diferente de otro, entonces entran pruebas de hipótesis y otras cosas, y aparte del conocimiento estadístico es muy o es una parte fundamental del conocimiento no estadístico que te ayuda a plantear el otro. Entonces esa es una. Otra, que a veces hacemos análisis, por ejemplo, de minerales, pero las matrices minerales, como su composición es muy variada, necesitas hacer diseño de experimentos para encontrar cuál es la mejor combinación de ácidos que te ayuda a disolverlos bien. O con los estudiantes ahí mismo en el centro, pues ayudarlos con sus diseños experimentales, son como que las más comunes. Y el análisis multivariado en el monitor ambiental también es común.
Pues suena sumamente complicado, pero me da mucho gusto que hayan encontrado herramientas que se traducen directamente a su quehacer diario, ¿no? Y para ir acercándonos al final, ¿a quién o a quiénes le recomendarían ingresar y llevar este programa de la maestría en estadística aplicada?
Bueno, lo maravilloso de la estadística es que es un lenguaje común entre diferentes disciplinas, como decía Rafa hace un momento. Es como si fuera el corazón de las ciencias. cuando nosotros llevamos la maestría era, como comentaba Rafa, muy enriquecedor porque convivíamos economistas, geólogos, químicos, ingenieros de ciencias forestales y la forma de abordar un problema es realmente cambia dependiendo de tu formación académica, de tu bagaje cultural, de tu forma de percibir el mundo, ¿verdad? Entonces todo esto era muy enriquecedor porque nos ayudaba a darnos cuenta de cómo ven en realidad los problemas, por ejemplo, los economistas, si cambia nuestra percepción de, por ejemplo, del área de la medicina. Entonces realmente la estadística pues puede ser útil para cualquier profesionista que quiera enriquecer pues su quehacer diario, ¿verdad? Y que a través de la observación de lo que hace en lo cotidiano, pueda generar conocimiento para tomar mejores decisiones bajo incertidumbre.
¿Y qué más digo? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compañera, y también sobre todo aquellos que por cuestiones de horario no pueden acceder a otro tipo de posgrados de este tipo. Básicamente.
Pues muchas gracias. Esperamos que la audiencia de Radios y Radianes tome en cuenta estas recomendaciones y se animen a participar en la maestría en estadística aplicada. Es relevante, les da instrumentos y herramientas y técnicas para su quehacer y pues es algo común a muchas, muchas áreas del quehacer humano, ¿no? Entonces muchas gracias por compartirnos su experiencia.
Gracias por la invitación.
Sí, gracias.
Comunidad FCE.
El día de hoy queremos compartir con ustedes, audiencia de Radios y Radianes, la semblanza de Jessica Carmín Mendiola Fuentes. Ella es originaria de Durango. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas con una sólida formación académica que incluye la licenciatura que ofrecía la entonces Escuela de Matemáticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como una maestría y un doctorado en Ciencias con especialidad en Control y Sistemas Dinámicos que obtuvo en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Actualmente, Jessica se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad del Caribe. Su trabajo académico se centra en el estudio de la estabilidad de sistemas de orden fraccionario y más recientemente en el área de ciencia de datos, con proyectos orientados a la aplicación de modelos matemáticos en problemas interdisciplinarios. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado, impulsando la formación de nuevas generaciones de científicas y científicos. Su producción académica incluye artículos en revistas especializadas, tanto nacionales e internacionales, participación en congresos y colaboraciones con redes de investigación en matemáticas aplicadas y sistemas dinámicos. En particular, en 2017, por su destacada labor, fue reconocida con el premio Sofía Kovalevskaya, un galardón que honra a mujeres científicas con aportaciones sobresalientes en matemáticas y ciencias aplicadas, que se otorga en manera conjunta por la Asociación Sofía Kovalevskaya y la Sociedad Matemática Mexicana. Más allá de su quehacer científico, Jessica está comprometida con la divulgación de las matemáticas y con el fomento de la participación de mujeres en la ciencia. Ha impartido conferencias y talleres orientados a despertar vocaciones científicas en jóvenes y en particular en mujeres jóvenes, y actualmente lidera un proyecto de Mujeres en la Ciencia, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y el interés por las áreas STEM mediante cursos de capacitación en ciencia de datos e inteligencia artificial, en particular con aplicaciones en el medio ambiente. Su trayectoria refleja una combinación de rigor, innovación y compromiso social. Para ella, la ciencia no solo es una herramienta de conocimiento, sino también un medio para transformar realidades y abrir oportunidades para quienes se inician en este camino. Con una visión orientada al futuro, busca seguir contribuyendo al avance del conocimiento científico y a la construcción de una comunidad académica más diversa e inclusiva. Es un gran placer contar con Jessica como una destacada integrante de nuestra comunidad.
Más allá de la Facultad de Ciencias Exactas.
Es importante siempre recordar que en la actualidad las matemáticas son una actividad comunitaria y colectiva, y de manera muy rápida y breve, les comentamos que en estos momentos, entre el 8 y el 12 de septiembre, se está llevando a cabo una muestra más de esta colaboración. En particular, una colaboración entre la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Brasileña de Matemáticas, que tienen y están celebrando la primer reunión conjunta entre estas asociaciones dedicadas a las matemáticas. Tienen 10 conferencias plenarias y alrededor de 190 pláticas contribuidas en este evento, en donde participan matemáticos mexicanos, brasileños y del resto del mundo. De hecho, hay dos sesiones especiales dedicadas a la estadística, la probabilidad y los procesos estocásticos, desde un punto de vista formal y matemático. Entonces, enhorabuena a las dos asociaciones y mucho éxito a todos nuestros compatriotas que viajaron a esta reunión.
Miscelánea Matemática.
Para no dejar pasar la oportunidad, del día de hoy les vamos a compartir la recomendación de un videojuego. Ya sabemos que ya empezamos las clases, pero este videojuego, de nombre Portal 2, es un juego de lógica y física publicado en 2011, donde se resuelven acertijos utilizando un dispositivo que crea portales para moverte entre distintos lugares de cada nivel. En cada nivel hay salas cerradas llenas de obstáculos, interruptores, plataformas, láseres que debes superar pensando en cómo interactúan la física y la geometría del lugar. Enseña pensamiento lógico y resolución de problemas, aplicaciones prácticas de física como gravedad y trayectorias e inercia, y razonamiento espacial y visualización tridimensional. Con eso llegamos al final de nuestro programa. Le damos las gracias a Rafael y Quetzal por acompañarnos y platicar con nosotros de la maestría en estadística aplicada. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todas y todos ustedes, amables radioescuchas, y también a quienes nos ven y escuchan por redes sociales, por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE en Radio Universidad, en el 100.5 de frecuencia modulada. Agradecemos a nuestros invitados y nos despedimos deseándoles que sus autovalores sean siempre mayores a uno. Hasta la próxima.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED presentaron Radios y Radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana.
En nuestra familia juarista, todos somos importantes. En Radio Universidad hacemos programas de interés general y te acompañamos con una gran variedad de géneros musicales. Intégrate a nuestra comunidad universitaria. Radio Universidad, 100.5 FM. La voz de la identidad universitaria.
Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate.
Mi INE está hecha de inclusión.
INE.
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte.